On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola. Y muy bienvenidos a este programa del día de hoy, a este viernes por la noche, ¿no? Haciendo simplemente de acá, desde la Patagonia Argentina al cosmos, de esta galaxia y más allá. Y bueno, quien les habla, Georgina Bonifacio, y nuestro co-equiper, Bolaishir. ¿No?
Sí, bueno, lo podemos decir también así.
¿Sí? ¿Te gusta esto?
No. De... Ah. Pero bueno, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bueno. Menti, anda para allá.
El blooper del
día. Esperen que sacamos el perro. Anda para allá, Menti. Dale.
Cuestión del día de hoy. No podía ser de otra manera. Yo creo que los oyentes esperan el blooper del día, Daniel. Siempre que vos estás acá, mi amor, viste que algo pasa, algo sucede.
Sí, me llamaste y no me dejaste lugar preparado para la computadora, Georgina.
¿Cómo que no? Ahí estamos.
Ahí está, listo, ya nos acomodamos.
Perfecto.
Bien.
Bueno, novedades.
Las novedades son,
mañana hacemos taller sanando con Los Ángeles por Zoom de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Todavía tienen tiempo de anotarse, pueden hacerlo al número que seguramente figura en pantalla. Lo hacemos por Zoom, así que va a estar buenísimo. Después a las 15 horas tenemos Las Diosas que hay en vos, una charla que hacemos con Ángeles en Radatili, ¿sí? En el espacio Moebius. Vamos a inaugurar ese espacio maravillosamente, así que con mi presencia, ¿no? En este sentido, estoy invitada por primera vez a ese espacio, así que me pone muy feliz de poder participar, ¿no? De este espacio nuevo que se está abriendo y que nada, que logramos generar, ¿no? Un contexto con Ángeles maravillosamente para poder participar de este espacio hermoso, ¿no?
¿Mañana a qué hora?
A las 15 horas.
Bien.
Las diosas que hay en vos, pero no sabes qué fuerte que está el poder de la diosa, ¿eh? Te cuento. Así que estamos ahí, toda la información que voy a brindar, bueno, vamos a estar junto a Ángeles, pero toda la información que me toca a mí, te juro que la estuve canalizando, así que estoy a flor de piel con la energía de la diosa, y con Hécate.
Solo para mujeres.
No, pueden ir los hombres, porque vos también tienes una diosa, ¿no? Que es tu energía femenina, ¿no? Tu Shakti.
Mira. Lo que fui a buscar a Egipto, a México.
A México, tu Shakti.
Mira.
Entonces esto bueno, es
bien ¿puedo ir bonito. Entonces?
Yo te voy a comprometer, porque yo hablo, vos sabés que hacemos el círculo de las diosas todos los jueves, ahora se empieza otro círculo de formación, así que están todas invitadas, pero a mí me gustaría que vos alguna vez hables en este programa, mira cómo te comprometo, pero no te pueden ver, del tantra.
Bueno.
Tengo ganas de que hables de la sexualidad sagrada de tu experiencia, ¿no? De lo que sabes.
Bueno, muy agradecido, voy a hablar sobre...
También de la...
No, pero sí, ¿por qué no? Lo ¿Eh? Vamos a preparar bien al tema y vamos
bueno,
a...
Bueno, me gustaría... Me gustaría,
a la gente, sí. Y vos vas a estar de este lado.
Por supuesto, ni hablar, que no tengo ningún problema.
Y yo vamos a intercambiar.
Exactamente. Que hables de la sexualidad sagrada, porque sos un gran co-creador de esa energía, ¿no? Además.
Bueno, algo sé. Unos tips puedo llegar a dar.
Bueno, se viene, bueno, recopilamos, esto es el día sábado entonces, en el día de mañana, para el día lunes tenemos los viajes de sanación, los encuentros de sanación, vamos a trabajar el éxito, la abundancia y el dinero, se van a repetir más adelante, pero quiero decirles que estamos actualizando toda la info, porque tenemos nueva información de nuevos talleres. Se viene pronto, bueno, para mí es que yo ya estoy ahí, ¿no? Se viene el viaje a Talampaya, pueden hacerlos conectándose a viajes@viajesdelalma.com.ar, hablando ahí con Grace, que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, yo ya empecé a viajar, tengo ganas de irme a Talampaya, a ese disco solar hermoso que es el Mitacuná, y estoy, bueno, se va a activar el sacerdote de luz además, ¿no? Activar la serpiente dorada, el Uruboros, de del disco solar y el corazón esmeralda, pero esto se lo voy a hablar más adelante, les tiro así como solamente un tip. Así que bueno, Dani, estas son las novedades, ¿sí? Ah, y el 24 de julio pueden conectarse en Perusen, vamos a hacer, para los que están afuera del país, obviamente, la activación de la llave esmeralda, el taller La Llave Esmeralda, que es una llave de sanación, además, ¿sí? Una energía de sanación dada por una inteligencia divina, ¿no? Perteneciente a la tabla esmeralda, además. Bueno, Dani.
Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy.
El tema del día de hoy.
Los 5 Horrocrux de Voldemort.
No.
¿No?
¿Por qué decir? No, vamos a hablar de las heridas del alma, los 5 Horrocrux de Voldemort.
Bueno, pero son 5 las heridas del alma, ¿no? Bueno.
Mira, si bueno. Son 5, pueden ser más, porque hay aspectos secundarios, pero hablamos de que todos los seres humanos dentro del aparato psíquico y dentro del alma tienen 5 condiciones, básicamente, ¿no? Que venimos a sanar. Y qué interesante esto, porque la hemos traído de otra vida, hacemos todo un proceso en esta vida, que generalmente venimos con el asunto pendiente de la vida anterior, nos encontramos en esta encarnación con motivo de sanar estas heridas que el alma tiene, entonces generalmente estas primeras heridas aparecen en el espacio vincular, es decir, ¿con quién? Con mamá y papá en primera instancia y con el sistema familiar de origen en segunda instancia, ¿no? Y después es a través de esas heridas miramos particularmente la vida, ¿no? O aprendimos a sobrellevar esas heridas a través de determinadas miradas. Obviamente que como sé, esas heridas se llaman heridas porque generan dolor, muchas de esas heridas son generadas productos del trauma, pero no todas, ¿no? Sino que algunas producen trauma. Obviamente, ¿qué hace el ser humano cuando construye su personalidad? Yo le quiero decir que la personalidad, uno no viene con una personalidad dada, ¿no? Nosotros a través de las primeras relaciones de amor, que es con mamá y papá, que es con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, nuestros tíos, vamos conformando nuestra personalidad. Esa personalidad, que es una construcción, es dinámica, ¿sí? Y tiene mucho que ver en cómo yo tomo la vida y cómo los demás esperan, miran, a través de mí yo tomo esas expectativas y voy surfeando, ¿no? En esa ola o en ese feedback de relación, ¿no? Entonces, producto de eso, yo empiezo a conformar esta personalidad y esa personalidad aprende a sentir de una manera, a mirar de una manera y a comportarse de una manera, ¿no? Esto es una breve introducción. Pero, ¿qué pasa? El alma, ¿no? O nuestro ser, antes de venir a la Tierra, trae, ya viene herida con su asunto pendiente, y en esta vida vuelve a formar algunos vínculos que a partir de allí activan esa herida, que también se hace parte de esta, y generalmente como rechazamos o no queremos sentir dolor, que nos pasa a todos, justamente lo que sucede es que armamos una especie de máscara, una especie de protección, ¿no? Ante esa herida. Y esa especie de protección nos lleva a sostener algún parámetro, algún modo de comportamiento, ¿no? Que hace que de alguna manera nos defendamos ante ese propio dolor que hay en nuestro interior, ¿sí? Así que, bueno, arrancando básicamente por las heridas del alma, ¿no? Que como dijo Daniel en el principio, podemos denominar que pueden ser 5, que tienen que ver obviamente con, las vamos a ir desarrollando una por una, ¿no? Pero el rechazo, el abandono, el desmerecimiento, la desconfianza, ¿sí? Y la humillación o la injusticia, ¿ok? Eso es como que son y las heridas primordiales. Después vienen otro montón de aspectos más, ¿no? Digamos, ¿qué sale? ¿Pero qué es el rechazo, no? Entonces nos conectamos con esta palabra y decimos, bueno, a ver, lo contrario del rechazo es la aceptación. Muchos de nosotros buscamos ser aceptados, buscamos agradar al otro, buscamos complacer al otro, y justamente esa herida del rechazo que tiene que ver con nuestros primeros vínculos, y miren qué fuerte que tiene que ver con nuestros primeros vínculos, que muchas veces viene del orden de la concepción, ¿no? Entonces les cuento, por ejemplo, de repente, no sé, mamá y papá se enteraron de que estábamos embarazados o que estaban embarazados, o papá huyó, no sé, qué puede pasar, mamá sintió que tal vez no era el momento, había un dolor previo a nuestro nacimiento, ¿no? Entonces no sabía cómo darme esta mamá el lugar, ¿no? Digamos, de apreciación, de contención, de cariño. Entonces yo ya ahí empiezo a tener esas primeras improntas. Ojo, esto no es para culpar, uno no culpa, uno se responsabiliza y se vuelve protagonista, que es lo importante. Entonces, a partir de allí, a veces empiezo a sentir esas primeras experiencias de amor, incluso intrauterinas, ¿no? Me pasa que tal vez mamá al nacer me pudo haber dejado, entonces viene un orden también de la orfandad, ¿no? Pudo haber tenido depresión postparto, que es muy común, entonces hay una cuestión ahí en el vínculo, en el orden del vínculo que se pone también en juego. Entonces, ¿qué pasa? Se activa esa herida. Se activa esa herida que yo hablo que se incrusta, ¿no? Que se hiere el resto de las capas áuricas, llega al alma y activa la memoria que está también en el alma y que viene a trabajar esto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una herida de este orden del rechazo? ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de agradar. Voy a tener tanto miedo de que alguien me pueda rechazar que voy a sostenerme. Acá me hice mis machetes porque iba pensando en estos temas que son muy fuertes, ¿no? Voy a tratar de sostener a toda costa, ¿no? De alguna manera. Puedo desmerecer la vida. Esto me quedé pensando hoy bastante en este tema, ¿no? Hablo mucho esto en el libro. Desmerecer la vida, puedo despreciar, puedo sentir mi lugar no es importante, se ve afectada mi autoestima. Incluso puedo tener conductas huidizas, ¿no? Entonces, ¿qué son estas conductas huidizas? Y bueno, ¿de qué huyo? De mi realidad. ¿Y de qué realidad huyo? Bueno, del miedo. Del miedo a no ser amado. Del miedo a no ser apreciado. Entonces, ¿qué me pasa con esto generalmente? Bueno, encontramos muchas personas que, por ejemplo, caen en algún estado de depresión mayor, a veces pueden llegar a interrumpir, ¿no? Digamos, su proceso de vida. Vemos también personas que huyen de la vida a través de alguna manía, del alcoholismo, de la drogadicción, por ejemplo. Obviamente siempre hago esta advertencia, yo doy generalidades. Y después, en la individualidad vemos cómo actúa esto, porque cada aparato psíquico es propio, es individual, es dinámico, es irrepetible en el mundo, ¿sí? Entonces vemos que una persona que fue rechazada, no se valora, se aísla, huye, puede caer en algún desorden psíquico importante, se afianza a veces en su dolor, huye de este mundo, entonces a veces tiene un mundo de fantasía, son seres que no les cuesta nada, porque tienen una virtud, ¿no? Que no les cuesta nada irse hacia adentro, ¿no? Generalmente, entonces tienen todo un mundo interior, pero tienen que tener cuidado porque no tienen problema. Esa no acción, esa parálisis lleva a fomentar, obviamente, a veces historias que no son las historias que están ahí. Hacen silencio para evitar el conflicto, por ejemplo. Entonces vemos que cómo enfrentan la vida. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona que siente que es rechazada? Y está hacia abajo, está cabizbajo, mira el piso, tiene la mirada vacía, hay mucha delgadez, porque generalmente el rechazo que está asociado con los vínculos, ¿no? De mamá y papá de manera muy, muy fuerte, luego tiene mucho que ver con la vida, con cómo tomo la vida a través del alimento. Entonces a veces hay desórdenes alimentarios, puede haber desórdenes de sueño. Y esto es muy importante porque se activa una máscara. Entonces, ¿cuál es la máscara que se activa? Y son personas que tienen justamente muchísima, muchísima, muchísima moral, ¿no? Tienen muchísima moral, tienen este miedo al rechazo, ¿no? Los hace como abogados, los hace jueces, tienen mucha moral ahí, tienen mucha moral, y hay mucho miedo a la libertad, porque la libertad está asociada generalmente, ¿a qué está asociada? Al rechazo, al no sentir. Tienes miedo también de sentir a través del cuerpo, ¿sí? No sé cómo vamos, Dani.
Bien.
Vamos, esto no sé si te resulta interesante.
Sí, está buenísimo. Yo también estuve leyendo un poquito. Claro, la máscara del huidizo.
Claro, el que se va, el que huye. El huidizo en el sentido del aislamiento, ¿no? ¿Qué hace? Se aísla. ¿Se aísla de qué? Se aísla a nivel corporal. Lo ves en los niños, ¿no? ¿Qué hacen los niños? Se meten abajo de la cama, se encierran en las habitaciones, ¿no? No quieren que los toques, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tienen mucho, hay un miedo desde lo corporal, ¿no? Y desconfía, bueno, esto es otro espacio, pero bueno, a veces uno enlaza a otro, ¿no? Se activa cierto grado de desconfianza. Entonces, claro, de adultos hay mucho silencio, hay aislamiento, hay introspección, y a veces se van al otro polo que es la complacencia, ¿no? Complazco, porque tengo miedo, ¿sí? Entonces, bueno, no se dan permiso de sentir placer, ¿no? De alguna manera, o sea, el amor no funciona adecuadamente, por eso es una de las heridas más grandes. Y por eso esta herida, la herida del alma que tiene que ver con el rechazo, a veces tiene que ver con costarnos tomar la vida, ¿sí? Y vos fíjate que ¿dónde yo me siento amado? En la panza de mamá. Y luego, ¿a dónde más me siento amado? Y bueno, con la leche materna, y papá que me sostiene, mi hamaca, la voz de conocer el mundo, ¿no? Y yo tomo el mundo a través de mamá, y de los ojos de mamá y de los ojos de papá. Entonces, estos vínculos es muy importante estar en equilibrio y autorizados, ¿no? Los dos. Esto no quiere decir que porque no esté mamá o no esté papá yo voy a funcionar mal, pero sí tengo que ver que empieza a haber un orden de la herida, que ya lo traigo de otra vida, y que a veces me genera esas heridas que yo atraiga, ¿no? Y entonces, atraiga ciertos espacios, ciertas conductas, entonces me pasa que a veces me siento rechazada o a veces rechazo. El mismo miedo a que me rechacen a veces que hace que yo me aísle y rechace a otros, ¿no? Para evitar, ¿no? Se vuelve reactivo, o formación en lo contrario se llama eso, ¿no? Se vuelve reactivo. Entonces ese mismo miedo hace que yo termine rechazando a otros para que el otro no me rechace. No me rechace, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ese feedback vincular, donde se activa la representación interna, donde, no sé, nos apropiamos, ¿no? Del link, de la relación, donde yo voy hacia, donde yo voy hacia tu amor y vos me devolvés tu amor, a veces no funciona fluidamente porque esto está activo, ¿sí? Entonces, como vos decís, se vuelve iluidizo.
Claro, son personas que, aparte, no se apegan a lo material tampoco. Son personas que les cuesta apegarse porque, claro, no saben cómo reaccionar en caso de que alguien lo... Además, ¿no? Tienen miedo a eso, ¿no? A actuar con otra persona y no saber cómo actuar en caso de que la otra persona le dé amor por él.
Claro, exactamente. Les resulta muy fácil irse, ¿no? También les resulta muy fácil irse de ciertos lugares, o sea, como vos decís, ¿no? Le cuesta apropiarse de alguna manera de lo material, de lo que lo enraiza, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver, pará. Y entonces, si tenemos esta herida de rechazo, ¿en qué parte estaría ubicada, ¿no? De nuestros chakras, ¿en dónde estaría ubicada esta herida? En el muladhara, claramente, ¿no? En el muladhara, que es la raíz, que es lo que me sostiene en la tierra, que es lo que sostiene mi existencia, y en mi svadhisthana, que es el segundo chakra, que es la energía del placer de estar siendo quien soy, ¿no? De alguna manera. No sé si se va entendiendo esta situación. Sí, bueno, sí, sí, a ver, a los que sí, les quiero decir una cosa. Yo voy a dar esta charla, clase, programa del día de hoy, muy por arriba, porque esto es para profundizar, obviamente, pero quiero que sepan que se van a sentir identificados con más de una. Porque muchas heridas del alma y tenemos entre dos o más de dos, pero dos seguro, ¿sí? Bueno, la segunda herida, ¿cuál es? La herida del abandono. ¿Tenés algo más para decirme de esto, Dani?
No,
perfecto.
Te estoy siguiendo.
Venga, entonces la herida del abandono. Ay, ay, ay. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque cuando yo tengo herida del abandono es que, ¿qué pasa en el abandono? Eso que yo amaba, eso que yo quería, eso que yo, donde yo estaba depositando mi amor, donde yo estaba depositando mi confianza, mi construcción, de repente no está, ¿no? Y esto pasa mucho, pasa muy seguido, yo lo escucho mucho en las sesiones online, de que de repente mamá y papá se separaron y uno dejó de estar total y completamente, entonces me siento abandonado, ¿no? Y a veces el abandono no es físico, a veces es un abandono emocional, ¿no? Mamá o papá no están disponibles o no pueden tomarme. Cuando digo no pueden tomarme, digo no pueden generar la vincularidad, ¿no? Entonces, no sé, papá puede hacer mucho silencio, mamá puede estar hoy mucho en su trabajo, ¿no? Y recuerden que esto siempre tiene que ver con la percepción también, ¿no? Como yo percibo el mundo, ¿sí? A veces me pasa, miren cómo puede uno sentirse abandonado, que estoy, no sé, nace un hermanito y de repente me pude haber sentido abandonado y capaz que no es algo malo, pero sentí que mamá y papá dejaron de estar disponibles para mí. Me puede suceder que aparezcan las primeras pérdidas, ay Dani, que aparezcan las primeras pérdidas, ¿no? En la infancia, los abuelos, por ejemplo, entonces estas primeras pérdidas me llevan a esa idea de duelo, entonces siento que se abandonó. Entonces, bueno, no suelen a veces pasar estas heridas, estas cuestiones, estas construcciones, donde, por ejemplo, en la herida de abandono, ¿a dónde me lleva? ¿A qué máscara? ¿Activar qué? Si yo creo que vos me vas a abandonar, ¿qué voy a hacer yo? Y me voy a pegar como chicle. No quiero que me dejes, no quiero que te vayas. Yo en muchas sesiones online escucho, por ejemplo, esto de que mamá y papá se amenazaban permanentemente que si la relación se terminaba, que se iban a ir, que esto no funcionaba, que no. Entonces el niño crece en toda esa ansiedad y en toda esa idea, ¿no? Digamos, donde parece que todo el tiempo está la idea de coyuntura, ¿no? De esa relación. Entonces no es una base sólida. ¿Y qué hago? Y yo me quiero aferrar a esto. No quiero que me dejes, no quiero que te vayas, no quiero sentirme así. Entonces, ¿qué me viene? La tristeza y la soledad, ¿sí? No sé si te resuena, Dani, o le resuenan a nuestros oyentes esto que le estoy diciendo, porque yo pregunto quién no tiene esto, ¿no? En algún orden.
Claro. Tengo una pregunta. Esto viene, siempre es desde que somos chiquitos, somos niños.
Y, bueno, vos estudias constelaciones conmigo, pues, hacíamos la formación juntos, y sabés que la sistemia, ¿no? De mamá y papá, que nos enseña a tomar la vida, muchas de esas heridas provienen de ahí, pero te digo algo, Dani, vos sabés más profundamente todavía que esto viene de asuntos pendientes del alma atrás, ¿no? Y que se activan, alguien activa la herida para que yo la pueda trascender. Si esto está ahí, vos lo estás mirando, te sentís identificado o identificada, sentís que esto, esta charla es para vos, porque estás ahí y decís, ay no, pero yo tengo eso y tengo esto que está diciendo Georgina y Daniel. Bueno, para, no te asustes, porque esto es para trascender. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me interesan es, porque a veces si no caemos en el otro extremo, ¿no? O sea, este perfeccionismo que no existe, claramente, no hay una perfección del aparato psíquico, no hay una hay una plenitud, pero no una perfección. Entonces, tenemos toda una vida para trabajarla y trascenderla. Así que no te desesperes, porque empezar a verlo es empezar a conectar con esas cadenas, con esas asociaciones, esos patrones mentales, esos genogramas adentro de nuestras dinámicas sistémicas que están viviendo y que nos están llevando a vivir de esta manera, ¿no? Y que si más atrás lo vemos, ya venimos con esa herida en una vida anterior, ¿sí? O en otras vidas anteriores. A mí en mi experiencia, digamos, siempre una de estas heridas está asociada a varias vidas, no está asociada a una sola. Bien, bueno, entonces viene el miedo a la soledad, hay tristeza, siento que me estoy desvaneciendo en lo profundo, me agarra la dependencia me lleva a querer comportarme perfectamente, correctamente, idealmente para el otro, para que no haya ningún movimiento, que nada se salga de su lugar y que el otro me pueda amar total y completamente. ¿Y qué pasa? Dejo de ser yo. Entonces viene mucho de este miedo, ¿sí? De justamente cuando yo dejo de ser yo, ¿qué es lo que sucede? Me enfermo, claramente. Porque no puedo ser yo, no tengo la libertad de ser yo, yo no me estoy dando permiso de ser yo. Entonces, esta falta de libertad me lleva a que yo de alguna manera me enferme. ¿Y de qué me enfermo? De estrés, insomnio, porque no puedo dormir, de gastritis, gastroenterocolitis, me duele la espalda, me duelen los riñones, me contraen los músculos. Digo, me va pasando. Todo lo que te pasa a vos, Dani.
Me vengo pegando todas, ¿eh?
Me estás haciendo el chelix, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué me preguntabas si esto siempre venía de pequeños? En realidad viene del alma, pero claro. Se activa en las primeras impresiones de amor que tenemos.
Claro, porque me imagino esto, ¿no? Por lo que había leído también, y me imaginaba esto que nosotros al nacer y al experimentar con nuestra familia, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, imagínate que también tiene que ver con el abandono, la indiferencia, ¿no? Que no te estén validando, ¿sí? ¿Cómo impacta ese nene? Entonces, ¿es ahí o también más grande? Yo enseño adolescencia o cuando ya son más grandes.
Claro, hay una impronta, primero para que esa herida esté activa, hay una impronta, y esa impronta nos lleva, primero generalmente tiene que ver con los primeros años de vida, ¿no? Pero esa impronta nos lleva a ver la vida de esa manera. Vos sabés que todo nuestro campo toroidal atrae, ¿no? Porque somos un gran magneto. Entonces, cuando hay una herida del alma y viene un aprendizaje, un asunto pendiente, y encima yo tengo esa herida o esas heridas activadas, yo esas heridas que aprendí en las primeras experiencias de amor se transforman en una sistemia. ¿Qué quiere decir eso? Se transforman en un modo de dar la vida y de comportarme en la vida y de ser en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo más probable es que después yo me encuentre en la adolescencia, en vínculo siendo más adulta, en la madurez, que no estaría siendo mi caso, en la madurez, digamos, encontrándome sosteniendo ciertas dinámicas, ciertos vínculos parecidos, donde esas heridas se están mostrando, se están expresando y están diciendo acá estoy. Ahora, puede pasar que de repente yo esté en la adolescencia y no sé, de repente no tenga ni el rechazo ni el abandono, pero no sé, me pase algo y me active el desmerecimiento, sí, claro, puede ser. Porque hay algo que vos tenés que saber, que la herida, como viene de tiempo atrás del alma, de los asuntos pendientes, quien activa las heridas no es cualquier alma, ¿no? Es el alma que o el grupo álmico que me tiene que hacer trabajar eso que está ahí, ¿no? Entonces es el que activa el miasma, se llama miasma eso, activa la frecuencia, activa el punto, activa, aprieta el botón, ¿no? Y dice, che, ahora trabajar esto, pip, ¿no? Bueno, nos puede suceder eso, ¿sí? No es que siempre es mamá y papá, no, pero son las primeras experiencias de amor. ¿Por qué me preguntabas esto?
No, por eso no.
Y además esto, se aparecen las mismas almas con las que tenemos que ir corrigiendo, soltando los lazos kármicos, soltando el karma, la carga, ¿no? De alguna manera que traemos con esas almas, porque te soltás vos y me suelto yo. Y no quiere decir que esto sea malo. A veces yo tengo que centrarme en el aprendizaje, que es lo más elevado para mí. Igualmente el ego, como siempre trata de protegerse, siempre, ¿qué es lo que hace el ego? Bueno, selecciona, clasifica, caratula, y necesita ver entre bueno y malo. No puede ver procesos, generalmente, el ego. O sea, logra ver procesos si alguien le enseña a ver procesos, ¿no?
Claro. Sí. ¿Se entiende? Bueno, como dicen, el karma es del ego, ¿no? Como explican, el karma es del ego. Acá están preguntando por Instagram... Dice, ¿al volver a vivirlo se sana? Se sana si se trasciende.
Claro, se sana si lo entendés. Se sana si lo, primero si lo entendés, porque hay muchas veces que uno se queda como en esa dinámica diciendo, ay, siempre me pasa lo mismo, no salgo de esta situación. ¿Qué es lo que pasa en esta vida? Bueno, escucho mucho en las sesiones online, en esta vida no me toca amar, siempre atraigo al mismo tipo de pareja, el por qué siempre a mí, y esto nunca se acaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en ese discurso, en ese nivel de intelecto, lo que no estoy haciendo es empoderarme de la posibilidad de salir de la herida. Pero si ya lo empecé a ver, es empezar a empoderarse. Por eso le digo, esto es un proceso, no es que uno hace un chasquido mágico y deja de atraer eso. O sea, la herida, para que deje de ser herida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darme cuenta que hay una herida, observar qué tipo de herida es. Esto es una herida superficial, esto es una herida profunda, esto es una herida que está sangrando todavía, esto es una herida que quisiera que esa herida no esté ahí. ¿Qué tipo de herida es? ¿Qué tipo de herida estás teniendo en este momento? Me estás escuchando y vas a tu atrás, venís a tu hoy, en el estrés del día, el del día viernes, me estás escuchando por todos los canales a través de Mantra FM y te pregunto, ¿cuál es tu herida? ¿Cómo está siendo tu herida en este momento? ¿No? Entonces, a partir de que yo la puedo ver, de que la puedo identificar, entonces la empiezo a resolver. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a activar la resiliencia. Digo, a ver, bueno, ¿cuáles son mis herramientas? Mis herramientas son estas. Con estas herramientas, ¿yo puedo o no? Necesito a alguien que me dé otras herramientas. Entonces, lo más probable es que termine, ¿no?, con un psicólogo, con un terapeuta, que me guíe, ¿no?, que me lleve a darme cuenta de otros aspectos. Porque siempre estando en el mismo nivel donde yo estoy viendo la herida, a veces no viene la solución. Muchas personas logran el multinivel, otras no. Se quedaron ahí. Entonces, a veces necesitan que alguien haga un input, le llamo yo, ¿no? Alguien que venga y nos diga, mira, esto que estás pasando también viene de acá. Y fíjate todas estas caras, ¿no? O todos estos lados de la herida que por ahí te están quedando afuera. Entonces, cuando yo sano todos los aspectos de la herida se cierra. Entonces, deja de producir dolor para generar amor. ¿Y qué me vuelve? Más auténtica. Más auténtica a mí, porque yo ya sé que yo miro en esa herida, o que ese es mi lado flaco, ¿no? Entonces, como es mi lado flaco, sé que no voy a negociar. A mí me costaba poner muchos límites, yo siempre cuento esto. Bueno, y decía, bueno, no pasa nada, justificaba, que hacemos muchas esto. Bueno, justificaba, y bueno, y no pasa nada, y dale que no importa. ¿Y qué es lo que me pasaba? Terminaba cargando yo, en mis hombros, en mi cuerpo, en mis riñones, en mi panza, en mis rodillas, en mi falta de sueño, en mi exigencia, que algo estaba fallando en mí. No es que estaba fallando algo en mí, yo estaba trayendo esa herida enorme de abandono, grande, como una casa, que decía que para que alguien me ame yo no tenía que ser yo. Cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, la verdad que me costó mucho poner límite. Al principio yo sentía que abandonaba al otro, que lo dejaba solito, que se iba a crear que yo no lo iba a amar. Hasta que me di cuenta de que yo puedo decir las cosas y que en realidad el otro las toma como las toma, pero que yo siempre las voy a decir con amor, ¿no? Y sí, pasa que se ofenden, y también pasa que el otro comprende y te devuelve que eso es importante, que está bien hacerlo. Y esto es importante, porque cuando uno ve esa herida, lo que hace es el otro no viene a apropiarse de nuestra luz, no viene a apropiarse de quién somos, no viene a abusar, ¿no?, de alguna manera. Esto lo veo mucho en las sesiones online, del dinero, de la posición social, del trabajo, no sé, de tantas cosas, donde nosotros cuando uno encuentra esa herida, se da cuenta que está teniendo esa herida, puede poner límite, entonces hay un montón de energías parasitarias que también dejan de estar, y que no es que el otro es malo, al otro le encanta venir a charlar con vos, por ejemplo, y un día le dijiste que no porque estás cansado y por ahí se enojó. ¿No? Entonces, porque no viene a hacer la descarga, claramente, ¿no?, de esa energía. ¿Cómo vamos, Dani? No sé si respondí.
Sí.
Que esto es me hice un machete, porque esto es tan largo. Que pues yo podría estar días y días y días hablando de una herida solamente. Bien, vamos a... Decime.
No, no, esto que digamos todas, porque ya están preguntando cómo hacemos para sanar.
Ah, cómo hacemos para sanar. Bueno, a ver, la herida de la desconfianza. ¿Qué pasa con la herida de la desconfianza? ¿Qué siento? La herida de la desconfianza, ¿qué me trae? Que yo no soy poderoso, que yo no soy importante, ¿no? Entonces, ¿qué trae? Y si yo estoy desconfiando, yo les pregunto, ¿ustedes desconfían de sus parejas? ¿Qué hacen automáticamente? Controlan, ¿no? Controlan que el Facebook, el Instagram, el teléfono, ¿no? Automáticamente eso es lo que sucede. ¿Qué tengo miedo? ¿Cuál es el miedo? La traición. Entonces, cuando, por ejemplo, de repente, no sé, me puede suceder en mi historia personal que mamá y papá, no sé, qué sé yo, me prometieron algo y no apareció, entonces eso me puede generar desconfianza después en el sostén de la vida. Me puede pasar que... chau, mi amor. Sí, ahora hablamos. Me puede pasar mi vida. Me puede pasar que yo, a través de esa herida de desconfianza, que se me genere el rencor, ¿no? Yo desconfío de la vida, desconfío de los vínculos, me vuelvo controladora sobre esas situaciones, tengo miedo de que la vida me traicione, entonces en esa traición, ¿qué hago? Pierdo totalmente fuerza. ¿Y qué me aparece? El rencor. Me aparece el rencor, me aparece el fastidio, me aparece el enojo, porque siento que a veces le toca al otro y no me toca a mí, ¿no? Porque siento que mi lugar no es importante, porque siento que mi lugar es un lugar de indiferencia, donde siento que prometen y no cumplen, por ejemplo, ¿no? Entonces todas esas, ese seguidilla de información, ¿no? Va haciendo que yo acumule y yo utilice además esto, ¿no? Una máscara justamente que es la máscara del control. Yo me vuelvo rígido, me vuelvo controlador o controladora, ¿no? Estoy permanentemente en ese estado de alerta, de hipervigilancia, mirando todo, ¿no? Alrededor, a ver qué pasa, que nada se vaya y se aparte de mí, de mi vista, ¿no? Y estoy chequeando permanentemente, me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren, ¿por qué? Porque tengo miedo. Y ahí se activa la otra herida. ¿Qué tengo miedo si estoy chequeando? Al rechazo, que es una herida que es muy común en casi todos, ¿no? Y todas estas heridas del alma generan mucha separación con la divinidad, generan mucha separación con Dios y generan mucho dolor cuando queremos crear una vida y no podemos hacerlo, porque estas heridas están ahí, entonces estamos desintegrados, ¿sí? Bueno, como lo venían pidiendo. ¿Qué venían pidiendo? Venían pidiendo que me apure un poco porque quieren ver cómo sanamos esto. Vamos a... el desmerecimiento, la herida del merecimiento, desmerecimiento, ¿sí? Si cuando yo me siento que me merezco algo, y eso, y el desmerecimiento me activa mucho esto, esta energía, ¿no? De la rigidez, ¿no? ¿Por qué activa la máscara de la rigidez? Muy simple, porque en el desmerecimiento, ¿qué me pasó? Se me bajó la autoestima. En ese bajar la autoestima, ¿no? De alguna manera, alguien me dijo, no, esto a vos no te corresponde, no, esto, mira, esto no es para vos, ¿no? Hay una disminución, perdonen, muy bien, tenemos justamente esto, nos sentimos, esa es mamá, nos sentimos que... En este desmerecimiento sentimos que hay una gran injusticia, que es injusticia que a otros sí y a mí no, exageramos, estamos muy en el sentir, y yo les digo algo, nos vuelve poco abundante, nos vuelve pobres, carentes emocionalmente, dramáticos, totalmente dramáticos, ¿no? Y estamos midiendo todo el tiempo el amor del otro hacia nosotros, el amor. ¿En qué sentido? Bueno, el otro le está dando más a papá, le está dando más a mi hermano o a mí, quieren más al otro que a mí, estamos todo el tiempo midiendo qué le regalaron al otro y a mí no, o si es el mismo nivel del regalo, ¿no? Digamos, por ejemplo. Entonces, claro, el merecimiento que me llevó a la pobreza, ¿no? Y la pobreza que ¿qué energía me activa? La injusticia, la máscara de la injusticia. Entonces, si yo me empodero, porque siento que me empodero de la justicia, de la moralidad, me vuelvo rígido. Ah, no, acá es todo igual para todos, me vuelvo altruista, ¿no? Y es generalmente muchas de las personas que están al servicio de la humanidad tienen esta herida en el alma, ¿sí? Tienen esta herida de injusticia, esta herida de merecimiento, porque en otra vida sintieron que no lo hicieron bien o que no les tocó a ellos, entonces viven a través de esa energía y esa energía nos vuelve muy moral, ¿no? Muy moral, muy correctos, equitativos, ¿no? Como que todo lo que salga de nosotros tiene que ser igualitario, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, se dan cuenta que mientras charlamos, seguramente que no tenemos esta herida, que tenemos un montón de heridas, que no hay una, ¿no? Que se van activando. Todas las heridas, estas cinco heridas de las que le hablo, son dinámicas. Sí, esto es muy importante, saber que son dinámicas. Cuando hay injusticias, esta máscara que es el del justiciero, ¿no? Yo voy a dar a todos por igual, tiene que ser equitativo, ¿no? Entonces te vuelve rígido, te vuelve inflexible, nos puede llevar al otro polo que es el autoritarismo. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado porque ese autoritarismo a veces lleva a la violencia. Entonces, bueno, wow, ¿no? Como que allí hay algunas heridas. Y luego tenemos otra herida del alma que, bueno, es la humillación, ¿no? Es la humillación. Es el habernos sentido despreciados. Humillados, despreciados, desprestigiados. Esto pasa mucho cuando hay órdenes de algún tipo de abuso, ¿no? Por ejemplo, en esta vida, esta memoria suele estar como muy fuerte y memorias de otra vida también. Y eso, bueno, genera, ¿no? Hay un gran miedo allí de esa humillación, es a no pertenecer. A no pertenecer, a no ser valiosos, a no conseguir lo que estamos esperando, a que el otro no nos puede ver con amor, sino como algo desde un lugar, se llama desde un lugar de objeto, ¿no? Que es algo a dominar, algo a conseguir. Entonces a veces nos malempoderamos, porque cuando generalmente hay humillación nos empoderamos justamente con violencia. Sentimos que algo tiene que romperse dentro nuestro para poder ubicarnos. Entonces estamos permanentemente en un estado de rechazo al otro, de no tocar, de que no nos toquen, de que no nos miren, de que no nos evalúen demasiado, a la defensiva permanentemente, y justamente es una mal sobrecompensación, ¿no? Pero si nosotros conectamos en realidad con esa herida y lo que vemos es que no nos sentimos valiosos, que sentimos que alguien nos desprestigió o nos usó, o nada, utilizó mal nuestro amor, ¿no? Cuando, o nuestra confianza, cuando hay algún orden del abuso, entonces lo podemos ver, lo empezamos a sanar. Ustedes se estarán preguntando ahí, obviamente me está faltando voz la Ishira acá, porque está con Emita. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sanamos estas heridas, no? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Yo les cuento que generalmente todas las heridas están todas al mismo nivel, ¿sí? O sea, si yo les tengo que decir, a ver, objetivamente una herida es una herida, subjetivamente o subjetivamente, es decir, desde como yo lo vivo, desde mi estado psíquico, desde mi parte de sujeto, cuando yo me introduzco a esa realidad puedo decir, a veces pequeñas situaciones las vivo muy traumáticas y a veces grandes traumas los vivo como si nada. Eso va a depender mucho de cómo nosotros tenemos a través de todas las herramientas, de la resiliencia, de la empatía, de la regeneración energética, del aprendizaje del alma, del amor, del quantum de amor que nosotros tenemos dentro nuestro, cómo es capaz de resolverse esa situación. esa situación, cuando se resuelve y queda miedo, es decir, queda un núcleo patógeno de miedo, se transforma en una herida, ¿sí? Ese núcleo de miedo, lo que vamos a hacer es buscar resolverlo. ¿Cómo? Asintiéndolo, dándole un lugar, reviendo la historia, recapitulando, así, bueno, a ver, para, yo tengo miedo de ser, no sé, rechazada, pero no sé dónde viene. O creo suponer de dónde viene. Bueno, voy a esa dinámica, me fijo esa dinámica. Tengo miedo al abandono, tengo miedo a la humillación, porque me siento expuesto, porque siento que el otro me evalúa, porque creo que el otro se puede aprovechar de mí, porque siento que el otro no me valora, o tengo miedo a la autoridad, digamos, ¿no? Que el otro tenga, ¿no? O le doy demasiada autoridad al otro sobre mí, entonces me anula. Bueno, lo chequeo. Chequeo ese núcleo. Me fijo cómo está actuando en mi vida a través de tres patrones, del hacer, del pensar y del sentir. ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo reacciono? ¿Qué me hace hacer? Ese núcleo patógeno, ¿y qué pienso? Y a partir de estos tres aspectos que yo empiezo a chequear, me voy a dar cuenta en qué momento se activan, porque estos son señaladores de alarma, ¿no? Individuales. Y a partir de allí, voy a decir, ok, a ver, ¿qué fragmento, qué episodio, qué persona, qué personaje está ahí adelante mío? ¿Qué no es esta persona que está ahí, pero qué me está recordando? ¿Qué dinámica me está recordando? Entonces, claro, como ya está activa, voy a poder ver y lo voy a llevar seguramente a patrones, ¿no? De largo a patrones sistémicos o a patrones, ETE le llamo yo, de emociones transaccionales, de emociones transgeneracionales, ¿no? Entonces yo veo esos patrones transgeneracionales de emoción y estoy viendo allí a otras personas que no son esta persona. Y resulta que yo siento, una vez se siente que hay algo más, bueno, puedo ir hacia una regresión. Puede ser una regresión a vidas pasadas, a ver qué pasó en otras vidas pasadas que yo estoy teniendo esta herida, y qué me está enseñando, porque yo empiezo a resolver la herida tan solo si sé lo que me viene a enseñar, y dónde tengo que ver, qué me enseña, a nivel de la completud, qué me está enseñando en el ahora, por qué estuvo antes, y para qué está siendo desde el alma ese patrón ahora, qué es lo que yo estoy aprendiendo, porque eso es estar en mi misión es darme cuenta, de para qué está ahí, ¿no? Entonces, yo la veo, como les explicaba, la identifico a la herida, abro ese espacio, lo observo y lo abrazo. Abrazarlo, puedo hacerlo literal, abrazarlo, ¿no? Que es asentirlo, darle amor, llenarlo de cariño, traerle una explicación. Una herida es herida si no está explicada, porque yo sigo viendo a través de la herida si no me la explico. Entonces, primero tengo que explicármela. Me la explico no como me conviene. Por eso siempre necesitamos un otro, necesitamos un guía, un terapeuta, alguien que nos haga de alguna manera ver ese espacio que no estamos pudiendo ver, ¿no? Que nos diga, no, mira, aquí se pone en juego esta dinámica, ¿no? Humillador, humillado, por ejemplo. Y fíjate que a vos te pasa esto, pero que vos lo haces con esto, ¿no? O fíjate que la humillación te lleva a el rechazo permanente, ¿no? Digamos, de buscar espacio donde vos estés con otras personas, ¿no? Entonces resulta que yo tengo un amigo que una amiga que quiere venir permanentemente a tomar mate y le pongo excusas. Entonces, sin querer, esa alma se siente abandonada. Entonces, se dan cuenta que estas heridas del alma tienen una dinámica adentro mío, ¿sí? Dani, ¿cómo vamos?
Bien, bueno, súper interesante, ¿no? Que nos están escribiendo justamente eso, que es interesante este tema del día de hoy. A ver, por Facebook, algunos mensajitos.
Bueno, dale, venga.
Bueno, Susana González dice, buenas noches, Josh y Dani.
Te espero toda la playa.
Feliz y lista para viajar a su país por primera vez en noviembre.
Sí, te estamos esperando. Se viene de Colombia, Susana, ¿no?
Dice, más que lista, muy feliz.
Perfecto. Bien. Y después nosotros tenemos que ir, Dani, porque en Colombia hay un disco solar. Así que, Su, cuando estés acá vamos a arreglar todo para irnos para allá con vos, ¿eh? Me parece.
Bien, sí, acá nos vamos todos juntos para allá. Bien, acá preguntan cómo superar estas heridas. Interesante este tema, muy claro. cómo actuar frente a estas personas, también preguntaban. Dice, es un dolor muy fuerte sentirse abandonado, que se hace difícil, pero no es imposible de sanar esas heridas. Hay que saber pedir ayuda a tiempo. Eso escribe Norma Segel. Sí. Fabiola nos escribe y dice, cuando uno deja que todo fluya sin controlar, todo cambia.
Me encanta. Bueno, me tomo esto de Norma que me parece fundamental, que es, nosotros sabemos cuál es nuestro límite, ¿no? Hay un momento en nuestra vida que sabemos que necesitamos esa ayuda porque si no se nos va a desbordar todo. Bueno, buscar la ayuda a tiempo es muy importante, es fundamental. Nosotros la vida la construimos en relación a otros. ¿Cómo identificamos a esas personas? Te das cuenta porque esa persona te genera algo, esa persona te genera rechazo, esa persona te genera sentimiento de injusticia, esa persona sentís que te genera, pues, te sentís dependiente de esa persona, esa persona sentís que te da miedo su autoridad, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba, si está Hugo ahí dándome, escuchándome, se va a acordar, que una vez lo tuve que decir, ¿no? Llamo a limpiar conversaciones. Hugo entraba al Centro Cinco Elementos en Santa Cruz de la Sierra y yo tenía miedo, pero es porque yo lo veía, yo mido 1.54 m, Hugo mide 1.80 m, y yo tenía miedo, me daba miedo su altura, su porte, un montón de cosas, me daba miedo. Hasta que averigué su origen, ¿no? Que su origen es alemán, y mis bisabuelos venían escapando del Líbano, ¿no? Digamos, de la guerra además. Y yo dije, acá está, son emociones transgeneracionales, que yo que tenía mucho miedo al rechazo, que no me quiera. Claro, son emociones transgeneracionales, lo pude ver, y después pude ver vidas pasadas, que eso se lo dejo para otro momento. Pero siempre esa persona que nos activa, nosotros nos la identificamos porque algo en el cuerpo y en la emoción genera palpitaciones, miedo, ganas de irnos, rechazo, no querer ver con esa persona, dependencia, ¿no? Nos va generando emocionalmente cosas. Entonces sí son identificables, ¿sí? Sí son identificables. ¿Qué más, Dani?
Bueno, excelente tema, un gran abrazo fraternal. Ya están pidiendo mensajitos, también mandan muchos saludos por Instagram. Pero bueno, nada, súper interesante. Y después hay otra pregunta, ¿cómo hacer, no? Porque por ahí uno, o sea, en el sentido de esto, ¿no? Que veníamos hablando, ¿no? Que viene desde algo que genera cuando a los niños, o nosotros cuando fuimos niños, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Esa es. ¿Cómo no hacerlo?
Ay, ¿cómo no hacerlo? Qué difícil esto, ¿no? Porque en realidad no sabes. Tomo esto porque me encanta que lo hayas traído a este espacio. Yo siento que cuando uno es papá y tiene este conocimiento, es responsable, ¿no? Entonces, si vos sos papá y estás ahí, y capaz que tu hijo en este momento es adolescente, y bueno, nosotros a los hijos le empezamos a decir que son suficientes. Entonces ya eso es una manera de no hacerlo, que son suficientes, que lo pueden hacer distinto como nosotros lo hicimos, ayudarlos a resolver, porque uno de repente, no sé, a veces pasa, y vos lo sabés que a veces pasa, porque, digamos, historias conocemos un montón, ¿no? De esto de que de repente mamá y papá se pelearon, papá se fue unos días porque necesitó, qué sé yo, tomar aire, ¿no? De alguna manera, y no sé, quedó el niño, ¿no? Y eso se interrumpe el amor, ¿no? Que se llama así, amor interrumpido. Y después mamá y papá resolvieron, pero ese niño no, ¿no? Entonces hay miedo al abandono. Bueno, contarle, ¿no? Contarle, aclararle, ponerle palabras a ese espacio, ponerle palabras a ese lugar, ¿sí? Me dicen que tenemos que ir cerrando. Bueno, es un tema larguísimo, por eso les decía, ¿no? Pero mira, no ocultar cosas, traer explicaciones que son importantes, pedir ayuda a tiempo, no huir de la herida, sino al contrario, ver nuestra realidad, chequear nuestra realidad, qué estamos atrayendo, qué estamos generando, de qué estamos participando, si queremos ser partícipes de esa realidad, bueno, estas son cosas fundamentales, ¿no? Y obviamente a través de las distintas terapias, pero ya empezar a verlo y a sentirla, darle un lugar a esa herida, es empezar a transformarla. Porque cuando yo veo algo y ese algo tiene un lugar, yo lo puedo traer una explicación. Y esa explicación le puedo traer amor, ¿sí? Y el amor es una energía preexistente a nuestra existencia. Es algo que está, estemos o no estemos. Nosotros podemos utilizar esa energía mirando quienes somos de manera más amorosa, diciendo, bueno, yo soy valioso, podemos trabajar con afirmaciones, yo soy valioso, yo soy importante, yo tengo un lugar, la vida es justa, ya es justa, ¿no? Digamos, de alguna manera, soy flexible, me flexibilizo, me ayuda a pensar alternativamente, ¿no? Soy un ser libre y no le tengo miedo a esa libertad, entonces todo esto me va colaborando, ¿ok?
Tengo una pregunta acá, sí. No sé si podemos responder.
Última pregunta.
O comentario, mira, dice, no supero la traición económica de mi ex marido cuando todo lo hicimos juntos en 35 años de matrimonio y no quiere repartir las gananciales. Lucha legal fatal. ¿Qué vida tengo?
Bueno, la de la humillación, la del abandono, la de la injusticia, ¿no? O el desmerecimiento. Esas son las tres heridas fundamentales que tenés. Hay una herida que está trayendo que vos, que esto no sea equitativo para los dos. Humillación porque sentís que lo construyeron juntos y él se quedó con todo, ¿no? Entonces ya hay un desequilibrio. Y el abandono, es decir, pará, me dejaste acá solita, ¿no? Entonces chequeá esas tres heridas, empezá a verlas, a trabajarlas y tratá de ver qué pasó antes, de dónde viene esa sistémica. Chequearlo en tus relaciones primarias, en tu árbol genealógico. Y después te invito a una sesión, si querés, donde podamos hacer una regresión, ¿no? Y en esa regresión poder ver y vislumbrar de qué vida pasada viene, de si esto ya fue compartido con él en otro espacio, como saldar el karma, liberar el karma, lo llama miasma, ¿sí? Así que, bueno, los invito a todos, ¿no? A tener una sesión online conmigo, pueden hacerlo a través del número de teléfono, escribiéndome. Muy bien, bueno, y nos tenemos que ir, y esto es un temón, y podríamos seguir largo, largo, largo y tendido. Los espero todos los viernes a las 21 horas, Argentina, por Mantra FM, haciendo Simplemente con Georgina Bonifacio y vos, Laishir. Los abrazamos fuerte. Besote.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.